Bienvenidos a Shonen Games.
Yo soy Shonenki.
Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos. Shonenis, bienvenidos a Shonen Games Podcast, un nuevo formato libre donde hablamos de videojuegos, películas, series, anime, postales maravillosas y nuestra infancia gamer.
Espectacular.
Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que tenemos el sitio web
shonengames.net,
donde pueden ir y registrarse y bajar cosas. Y ahora tenemos que tenemos nuevo, Ale, en la página.
¡Tenemos un juego!
Increíble, llamado Shonen Breaker. Cuéntanos el juego, ¿vale? ¿Qué tan fácil es?
Es un juego súper fácil, chicos. Intuitivo, se meten, ganan. Es re fácil.
Ah, qué gracioso. El juego es muy maldito, es muy difícil. Y lo vamos a usar como una manera de que demuestren ustedes, Shonenes de corazón, que tienen las habilidades gamers para entrar en este universo de Shonenkilandia y jugar. Y jugar y entregarse al juego. Y clasificar en la tabla de clasificaciones, que es lo más jodido que hay.
¡Vamos, muchachos!
Pero tenemos un Shonini, así que bueno, ¿qué estás esperando? Vaya.
¿Sabes qué más tenemos en la web?
¿Qué más tenemos en la web?
¡Patreon!
¡Oh, qué es esto! ¿Qué es Patreon? ¡Cuéntame más!
En el Patreon podrán encontrar un solo tier. Bueno, realmente tenemos. El primero es de Shonini Dadivoso, que por un módico pago de $5 puedes disfrutar de contenido exclusivo.
Como Ale Fans, que es Ale jugando y puteando como que no hay un mañana, o la reseña de pelis y videojuegos que hacemos todos los miércoles. Así que ya saben que tenemos Patreon, tenemos Shonen Breaker, tenemos Shonen.net, tenemos episodios toda la semana, los lunes a las 9 de la noche Argentina, 8 Venezuela, los viernes nos en vivo, 9 de la noche Argentina, 8 Venezuela, y aparte entregamos premios y todo porque somos así, mira, una gente también de adivos. Y bueno, dicho esto, este episodio arranca ya. Este episodio va a ser un poco diferente a los demás. Y la gente cuando sepa de qué va a decir, Shonenki, ¿pero esto lo estás haciendo por qué? ¿Porque es trending la marca y la cosa? Y la respuesta es que sí, la verdad es que sí.
¡Totalmente!
No nos importa, pero también está vinculado, créanlo o no, a la industria. De una manera bastante particular que vamos a hoy a explicar y a debatir entre nosotros.
Me encanta.
Así que va a ser un episodio interesante. Quiero creerlo. Esperemos que sí. Bien, hoy vamos a hablar sobre Barbie. ¿Y qué? ¿Pero qué coño tiene que...? Tranquilo, respiren, calma. Sí tiene que ver cosas, sí están pasando cosas más allá de la película. Sí pasaron cosas mucho antes de la película. Y lo que vamos a repasar en esta breve historia de una de las muñecas más famosas del mundo y de cómo su incursión en los videojuegos fue bastante aparatosa hasta ahora, que está mutando en algo bastante particular.
Interesantísimo.
Bien. Vamos al año 1959.
¡Chan, chan,
chan! No hemos nacido ni remotamente, no estábamos en la bola de nadie en esa época.
¿O sí?
¿O sí? Bueno, no sé. Está Ruth Handler, que básicamente es una pana que está casada con un carajo que es el cofundador de Mattel.
Ok.
Una tipa millonaria ladillada que tiene una hija que es una niña millonaria ladillada sin redes sociales y sin nada, ¿no? Y sin videojuegos. Que la mamá se da cuenta que a la carajita le gusta jugar con muñecas que parecen más mujeres, muñecas adultas que muñecas infantiles. Entonces aquí entramos en... Sí, bueno, es raro,
¿qué?
¿No? Es raro.
Pero ya va, esto va mal, esto va todo mal.
Bueno, le gustaba más una muñeca que parecía más una mujer que la muñeca que parecía una niña, digamos.
Ah,
¿no?
Ok, a la niñita le gustaba niñita, más. Claro. Si parecía mujer, que si parecía niña.
Claramente
niñas.
Me expliqué como el culo, porque si lo estás procesando en este momento, la explicación no quedó correcta, así que te agradezco entonces esta aclaración que acabas de hacer. Pero sí, exacto, a la niña le gustaban las muñecas que tenían pinta adulta y no las muñecas que parecían niñas.
Ok.
Y la mamá dice que, estoy la ya, soy millonaria, ¿qué hacemos? Listo, mira, ven acá, Roberto, no sé cómo se llama el esposo de la caraja. Anda a Mattel y me haces una muñeca para la carajita.
Ok.
Y la, ¿cómo se llama la niñita? Bárbara. ¿Cómo le ponen a la muñeca? Barbie.
Barbie.
Perfecto. ¿Esto cómo se llama el hijo? Ken. ¿Y cómo es el muñeco? Ken.
Mentira.
Te lo juro, sí. Así como que listo, hagamos esta vaina y tal. Y de repente Mattel, mira, pero una locura Mattel ahí que... Haciendo billete como que no hay un mañana, esos niños vueltos locos y tal, porque claro, estamos...
¿Y en quién está basada la muñeca? ¿En Barbie? ¿En la niña Barbie o en la mamá?
No, no, en la niña, la mamá tampoco era tan ecuólatra. Es como que hay... Bueno, no sé realmente en qué estaba basada. Hay un peo, que hay una muñeca en Alemania que tenía una figura más, digamos, adulta. Compraron los derechos, la modificaron. Es una cuenta medieval, pero eso no importa. El punto es que nace la muñeca.
¿Pero por qué? Eso es interesante.
Nace la muñeca, pero es que lo que es más interesante. Nace la muñeca hace mucho billete. Mucho billete, ¿no? Bajo esta historia que vaya la mamá y que vaya la cosa. Hicieron mucho billete hasta el año 1972.
¿Qué pasó ahí?
Más o menos, ¿no? Donde, bueno, evidentemente se llena un montón de ¿sabes? Del mercado de muñecas similares y empieza una competencia bastante interesante que hace que la muñeca pierda popularidad, ¿no?
Ok.
Ok. En ese momento la marca había bajado de $100 millones en producción a $42 millones.
Wow.
Si ya decían, listo, ya las muñecas costaban más o menos $6 cada una, o sea, una muñeca no valía más de eso. Y es como que listo, las niñas perdieron el interés, están a cárcel con una mierda y tal. Y ustedes dicen, ¿por qué no cuentas esto? Porque que parece mi héroe personal. La persona que yo digo, coño, gracias a ti, hoy tenemos los videojuegos. ¿Quién aparece? ¿Quién aparece?
Tom Kalinske.
Tom Kalinske. ¿Quién es Tom Kalinske? Si no has visto Shonen Games antes, han ido a los episodios de Sega, de la primera temporada. Tom Kalinske para mí es el padre de la industria moderna de los videojuegos.
El gran, el único.
Que no sabía un coño de videojuegos y entra en Sega y agarra Sonic y crea la console wars más espectacular de la historia de los videojuegos, que fue la de los 90, que fue la de Nintendo vs. Sega, que fue increíble. Pero antes de que el tío Tom estuviese con Sega y con Nintendo y con toda esta vuelta, trabajaba en Mattel. Era CEO y presidente de Mattel, ¿no? Y el tipo decía, coño, esta muñeca vendía muy bien y era porque vende una mierda. Así que ahora agarra, habla con Ruth, con la tipa, ¿no? Porque eran panas, porque el otro cofundador está... Coño, pero ven acá, mami. ¿Qué es lo que pasa con la muñeca?
Me encanta. Bueno, esto, coño, ven acá, mami. Vamos a ver.
Ya va. Esto es una traducción literal que yo tomé de un registro en Wikipedia. Perfectamente,
me encanta, me encanta.
Completamente traducido al español, pero perfecto a la perfección. Entonces el tío Don habla con Ruth y le pregunta, coño, ven acá, Ruth. ¿Qué es lo que hace la muñeca especial? Y ahí Ruth le da la palabra clave y le dice, lo que pasa es que Barbie le da a las niñas lo que ellas quieran ser. ¿Ok? Y llega el tío Tom y dice que esto me gusta. Y ahí nace entonces este concepto de que Barbie, no sé, es astronauta, verga, veterinaria, doctora, maestra, silla de ruedas, lisiada, etc. Ahí va la lisiada, sí, es verdad.
No, la lisiada es más adelante.
Pero es brutal porque ¿qué hace el tío Tom? El tío Tom crea una colección especial de Barbies, ¿ok? Que costaba más de $100.
Con profesiones.
Claro, pero eran Barbies de lujo. O sea, tipo Barbie Hollywood. Barbie vestido de seda de un diseñador bla. Okay. O sea, empieza como a meter elementos completamente ajenos a la industria del juguete dentro de las muñecas y la hace un juguete de altura, de caché, de billete.
Exclusivo.
Exclusivo. Entonces, bueno, la gente decía, nadie paga más de $6 y el tío Tom te las vende a $100. ¿Eh? Entonces, ah, coño, como que la industria le funciona a la muñequita, ¿no? Ahora como que sí. Esto hace que la industria pase de valer $42 millones la muñeca, o sea, en producción, a $550 millones.
¡Wow! ¿Okay? ¡Vamos, Tom!
En el año 1965 cambian el logo de Barbie y comienza esta locura que no paró más nunca. Digamos, Barbie de 75 hasta la actualidad ha venido repitiendo el mismo modelo, adaptándolo a las diferentes tendencias y formatos en el mundo. ¿Ok? Justamente con ese cambio de tendencia llegan los 90. Por los 90 llega entonces el auge de la industria del videojuego. Y obviamente, pues la muñeca no quería quedarse atrás tampoco. Ni Mattel.
Hasta ese momento no había ningún juego de Barbie.
Curiosamente, te tengo una historia curiosa. Curiosamente, Mattel Electronics funda y crea la Intellivision, que es una de las primeras consolas que compite con Atari en los 70 y comienzo de los 80.
Okay.
Obviamente no había juego de Barbie. Siendo una consola de Mattel, ¿sabes? Siendo una consola de la misma empresa, no vieron la oportunidad de hacer un juego de la muñeca. ¿Por qué?
Claro,
no,
porque no las niñas no juegan videojuegos.
Probablemente. De hecho, el primer videojuego de Barbie sale en el año 1987 y es para la Commodore 64. Es una microcomputadora.
Imagínate, qué nulo.
¿Qué debo decir? Que el juego se ve bastante bien para la época, se ve muy bien para la época, pero yo quiero decirte de qué va el juego y entonces tú me vas a dar tu opinión automáticamente.
Dale.
Ok, este es el primer punto de debate, va a ser este, ¿no? El juego arranca, se ve espectacular, el juego se ve increíble, la verdad, para la época. Arranca con Barbie en su casa, la llama Ken, que vamos a una cita, y luego va de que tú te vas con tu carro, Barbie, que se ve brutal el carro, por la ciudad a comprar ropa, zapatos, maquillaje,
hacerte un peinado
para la cita. Si logras el outfit indicado, vas a la cita y ganaste. Si Ken no le gusta el outfit que elegiste, no vas a la cita y perdiste.
¡No! ¡Todo mal!
Esa es la trama del juego original. Dame.
Todo mal, terrible, obviamente. ¡Qué mierda! Lo que pasa es que ya va, espérate. Para la época, eso era lo esperado al final.
Por supuesto. Aparte, era un juguete para niñas, ¿no?
Por supuesto.
O sea, las niñas juegan con muñecas, los niños juegan con carritos. O sea, la división absoluta, ¿no?
Tal cual.
Pero me da mucha curiosidad, porque incluso en la época fue criticado el juego.
Incluso cuando entra Ken, que entra unos años más tarde que Barbie.
Muchos años.
Supongo, sí, no muchos años.
Ruitos de bebé.
No sé si es que querían complacer al hijo que... Y que yo también quiero un muñeco con mi nombre, no sé, esa parte...
No, es como que al final, listo, si yo te vendo el Ken, te vendo la casa, te vendo los hijos, te vendo el carro, es como que te vendo el matrimonio de gente perfecta, hermosa.
Exactamente, ¿okay? Le das un sentido a la vida de Barbie.
Claro,
Barbie tiene... Como un hombre, qué absurdo. Entonces,
sí, porque si Ken no te clava a Barbie, no eres una mujer completa en tu vida. Básicamente, bueno, pero sí funciona o sea,
entonces, claro, el digamos, juego era eso.
Implícitamente te vende eso, y el juego realmente es eso.
¿Qué mueve a Barbie? La cita con Ken.
Claro, y si, cuando pierdes, cuando no lo logras con Ken.
Cuando no lo logras con Ken, claro. Cuando no tiene prueba, claro, el hombre.
Claro, y qué es lo que te han vendido como mujer de que eres niña.
Que tienes que la aprobación. Buscas la aprobación de los demás.
No, y
del resto.
Sobre todo el resto, pero también en este caso del hombre, como bien dice con Barbie. Bien, Barbie lanza este juego nefasto en 1987, y a partir de 1991 comienza a sacar una seguilla de juegos en NES, en Game Boy, en Mega Drive, Sega Genesis, en PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, computadora, Nintendo DS, 3DS, Wii, abarca prácticamente todas las consolas de la industria.
Eso tuvo que haber pasado porque de repente las niñas se volvieron un target para los videojuegos.
O no. Y esta es la parte que ya más me cuestiona, porque me tomé la tarea de revisar, muy por encima obviamente, los casi 40 juegos que tiene la marca. Y los casi 40 juegos que tiene la marca, la mecánica va variando. Hay juegos que son plataformer, como los de NES y los de Game Boy. De hecho, el de Game Boy se llama Game Girl, porque es de Game Boy, es de Game Girl. Sí.
Sí, increíble. Pero bueno, es interesante eso.
Sí, bueno.
Nunca me había detenido a pensar que la Game Boy era para juegos de niños. What the fuck?
Bueno, pero está bien. Pero después vamos a ese punto. No creo que Nintendo lo haya lanzado con esa...
¿Será? Pero no, igual está interesante, me gustó.
Pero el punto es ese, que al final te vendo como el juego para niñas. Yo necesito que el público femenino entre en la industria y entre con lo que se supone que es para niñas. No sé qué pasa con los juegos. Hay muchos géneros. Hay Point and Click, a lo Monkey Island. Hay Platformers, a lo Mario, de hecho son la mayoría. Hay incluso uno que es como Tomb Raider, ya es más nuevo. Hay uno que es Detective Barbie, que es como jugamos Monkey Island 4, que vas y hablas con una gente y tal. Hay uno que es veterinaria. Y hay uno que te montas en un caballo, creas caballo y vas ahí como Link montado en un Epona, pero feo y con una jugabilidad terrible.
¿Qué tal?
A lo que voy es que hay un montón de juegos donde quizás explotan el tema de las profesiones, explotan el tema de lo que es la muñeca, pero está enfocado siempre, de una manera muy simple, hacia lo que se supone que una niña debería hacer y que debería gustarle.
Por supuesto.
Igual que la muñeca. O sea, nunca jamás, desde el 87 hasta este año, ese esquema había sido roto. O sea, la industria vendía juegos para carajitas, como juego de princesa.
Exactamente.
¿Entiendes? Que de hecho, hace un contraste muy interesante porque en los 90, cuando Disney empieza a sacar los juegos de sus películas clásicas, de La Sirenita, Aladdin, Rey León y tal, busca empresas importantes. Y una de ellas es Capcom. Los papás de Mega Man. ¿Te acuerdas de Capcom? Bueno.
Por supuesto.
Y por ejemplo, Capcom hace un juego que en parecer es muy bueno, que a mí me gusta un montón, que es el de La Sirenita, de NES.
Es súper bueno.
Es un juego para niñas, porque digamos, es el target de niñas porque es el de La Sirenita, pero es un buen juego. ¿Entiendes? Es decir, si tú quieres que sea una niña gamer, que le guste, dale juegos de calidad.
Por supuesto.
O sea, no importa si el tema... O sea, y no le encasilles nada más en un solo tema. O sea, no tienes que ser nada más una mujer perfecta que hace cosas rosadas y que le gustan las princesas y los caballos. Te gustan, de pinga, pero capaz te gusta chacoñazo también. ¿Entiendes?
Claro, pero igual el concepto de la sirenita, si te vamos allá, al final es una chamita de 16 años que se quiere casar con...
Bueno, está bien, pero dejando de lado la sirenita como película, hablo del juego en sí. Capcom hizo un buen juego.
El juego tenía
buenas mecánicas, buenos gráficos, es un juego divertido, no es un juego muy difícil, o sea, no, digamos, ahí es como la clave de lo que hace que sea para niñas, haganlo más fácil para que entonces el público se quede cautivo. Pero dejando eso de lado, la verdad es que es un buen juego. Los juegos de Barbie no son buenos juegos. Son juegos que venden porque está la marca, porque está la muñeca y porque como tú eres niña, vas a jugar Barbie. Entonces, capaz la cabeza quiere jugar, yo no sé, a Call of Duty, pero no, mami, tú vas a jugar Barbie, es una princesa mágica que cura caballos. Toma. ¿Entiendes? Esa es la parte que yo cuestiono en relación a todo esto, ¿eh? Dicho todo este repaso bastante breve en relación a la industria del videojuego y el público femenino, que yo agradezco un montón que hoy por hoy haya mujeres que les guste el videojuego y que jueguen de manera libre, más allá que mucha gente que las critica porque no sé qué mierda tienen en la cabeza, pero que digan, yo disfruto un Final Fantasy, yo disfruto un Mortal Kombat, porque realmente disfrutan el juego, porque al final no es un tema de género, no es juegos para niños y para niñas, son
no,
juegos.
Claro que no.
El gaming y los videojuegos son para disfrutarlo, independientemente de lo que sea, juego. O sea, no importa lo que tú seas, tú tienes que darte la oportunidad de poder disfrutar la capacidad de inmersión que tiene un juego. Y eso me parece que es algo que tiene que haberse hecho desde el principio, pero lamentablemente no se hizo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué este episodio tan particular? Barbie saca esta película que yo no la he visto, que tienen un año haciendo publicidad desde abril de 2022, estaba campaña de marketing, que arrancó en redes sociales, y después se metieron en un pedo con Airbnb y lanzaron una casa de Barbie Airbnb para que tú te metas allí y la alquiles, y empiezan a sacar un montón de vainas en relación a la marca, y empieza una ola con una película que la estrenaron hace 2-3 días, no sé la fecha de estreno, no sé qué tan bueno o qué tan mala sea, no sé qué tan bueno o qué tan mala sea la película. Pero la verdad es que el marketing que han hecho ha sido tan fuerte y tan efectivo que ya la película está prácticamente garantizado su éxito en cines, independientemente de cómo sea. Entonces, esto me lleva a plantearme una cosa que me llama mucho la atención y que es una de las razones por las cuales yo hago este episodio. Les expliqué el origen de la muñeca. Les expliqué el origen de los juegos y cómo durante 26 años, básicamente, siempre estaba enfocado en eso. juego para niños. Sale esta ola de Barbie, viene con un mensaje aparentemente feminista, no he visto la película, no sé de qué va. Pero buscan como esto, Mattel busca como decir, bueno, nos deconstruimos como empresa. Barbie ya no es la cosificación de una muñeca que yo vendo como una vaina de la mujer ideal que bla. Ajá. Pero entonces ahí mi pregunta, nace mi pregunta, ¿realmente es una deconstrucción por un tema de entender qué está bien y qué está mal o por un tema económico?
Chan, chan, chan.
Bien, y como este programa no se mantiene solo, tenemos que hacer publicidad. Katos Mix. Son Kata y Kato. Son estos dos panes increíbles que han acompañado a Shonen Games desde el comienzo de los tiempos.
¡Que vivan los Kato!
Totalmente. Estos panes tienen una habilidad única y una visión increíble para hacer ediciones, producciones, direcciones, todo lo que termine en acciones. Relacionado con cine, televisión, comerciales, lo que tú quieras. Son increíbles. Vayan a sus redes, @katosmix. Y van a ver todo el contenido maravilloso, psicodélico, increíble o a la cabeza que tienen. Entre ellos hay un video nuevo buenísimo que es sobre el tío Arnold. Arnold Schwarzenegger, el tío mágico de los 80 que trabajamos por Terminator y por pelis increíbles como... ¿cómo es que se llama la que te gustaba a ti? El detective en el kinder.
Ajá.
Increíble esta película. No tiene ningún tipo de sentido, pero es increíble la película. Pero vayan y denle amor a los Katos, ahí tienen @katosmix. Y si el contenido freaky en tu vida no es suficiente, pero claramente Shonen Kiale tienen que descansar y hacer su vida porque tienen 3 hijas que criar. Es la verdad. Tienes que irte con los panas de Píxeles y Robots en YouTube. Una maravilla de podcast increíble que te habla de videojuegos, te habla de películas de Star Wars, te habla de cosas de Marvel. Acá se con un episodio increíble que es sobre una gente venezolana de Punto Fijo que está en Star Wars.
Lo logró, y no les damos más spoilers.
Lo logró demasiado, pero vayan y vean el episodio que está buenísimo. O sea, yo José de Punto Fijo, yo con Star Wars, coño, vale, qué orgullo. Bueno, para mí y mi país.
Lo lograste.
Saco el salto ángel y saco la bandera y saco, no sé, cualquier vaina de estas que se usan en la gente para recordar que es Venezuela. Así que bueno, ya saben, ellos son quienes, Ale, cuéntanos.
Pats,
que es una ingeniera increíble, que acaba de ser mamá, por cierto, felicidades Pats, y que la esfuerza como ya tu bebé, que además, no se lo diga a nadie, pero trabajó en el desarrollo de Metal Gear y del Evangelion, así que...
¿El bebé pendiente, o ella?
No, ella. El bebé parece que fue creado cuando también hay tecnología futurista.
¡Oh, Dios!
Increíble. Me encantan los chismes que llevamos sin sentido.
Me encanta. Ajá. Luis.
Que es el sonido de corazón que viene y me dijo, Pachonen, que hagamos publicidad. Yo, Luis, yo te amo porque quieres videojuegos. Sí, yo también. Listo, toma mi dinero. Hacemos publicidad con Luis. Una maravilla. Luis sabe un montón de videojuegos, así que también ahí está en esa actividad perfecta de contenido.
Y Juan Carlos.
Que es un pana que tiene mucho billete. Es el que tiene más billete en todo el grupo. O esa es la manera que... Yo soy muy open to conclusion. Yo voy y digo, este pana tiene juguetes de gente grande, este pana tiene billetes.
Me encanta que era Juan Carlos el millonario del grupo.
Lo es. ¿Sabes cuánto cuestan esos juguetes? Eso es real, eso es mucho dinero.
Juan Carlos, muéstranos tu cuenta.
Por favor. Bueno, ya saben, síguenos entonces en YouTube en @pixelesyrobot.
Y esto fue Amor Publicitario.
Y entonces aquí surgen unas cosas que encontré increíbles. Por ejemplo, Microsoft a través de Xbox sacó una consola de Xbox rosada y son limitada con una casa de Dream House de Barbie.
¿Qué?
Que tiene la consola rosada, que la metes debajo y tiene una vaina arriba con usted que es una casa con vergas de Barbie.
¿What?
Y tiene un control rosado de Barbie con la muñeca en una esquina, o sea, con el logo de la muñeca en una esquina y viene
super
con...
Super cuchi.
Y viene con 5 carcasas para los controles.
Ok.
Entonces como que mierda, Xbox está sacando, o sea, pilla la vaina, ¿no? O sea, yo jamás había escuchado esto.
Pero ahí sí son todas las marcas aprovechándose de él.
Bueno, pero
de la ola de Barbie.
Exactamente, pero no solamente lo hace
y Barbie
eso.
Barbie aprovechándose de las marcas para
exactamente. Entonces al final es eso, ¿no? ¿Estamos haciendo plata o estamos cambiando el mundo? Esa es la parte que me cuestiono yo siempre.
Por supuesto.
¿Qué hace ahora Xbox? Aparte de esta consola edición limitada de Barbie, que es rosada, ahorita es bebé, con los controles. Xbox Game Studio tiene un juego llamado Forza Horizon 5, Forza Horizon 5, que es un juego tipo Gran Turismo, un juego de carro.
Ok.
Un juego de carro.
Y ahora tienes el carro de Barbie.
Tienes el carro de Barbie.
¡Ah, no!
Tienes el carro de Barbie y la Hummer de Ken, porque Ken tiene una Hummer.
Oh, claro, porque es un carro de hombre.
Claro.
¿Y si soy Barbie puedo manejar el Hummer?
No, presumo que sí, no se nos ha visto la película, pero okay. a lo que voy es como, tú me dices a mí hace 20 años cuando yo jugué Gran Turismo, por ejemplo en PlayStation 2, que fue uno de mis favoritos. No, que van a meter carro de Barbie, es como...
¿Qué?
Claro. ¿Por qué? ¿Entiendes? O sea, ¿razón de qué?
Por supuesto.
Que no me pareció que estuviese mal, porque al final si yo meto el carro de Barbie, que es un Chevrolet Corvette del 56, es un carro arrecho, si yo lo meto en el juego, capaz yo pueda realmente tener un público femenino en el juego, basado en el principio de esto es para niños.
Claro.
Pero nunca se hizo, se hace hoy. ¿Por qué? Porque es trending. Llega a Xbox y hace esto, y dije, ok, está bien, es raro. Entiendo por qué lo hacen, es la industria, es billete, está bien. Pero entonces reviso un poco más a fondo y Stumble Guys, que es un juego como Fall Guys, pero para móvil, hace lo mismo. hay un evento de Barbie que tienes que pagar con dinero del juego para entrar en este evento que es para todo un mundo de Barbie dentro de Stumble Guy.
Claro.
Y digo, ok, y sigo revisando y está Candy Crush. Y Candy Crush hace lo mismo. Ahora hay un evento de Barbie por tiempo limitado. Entonces, obviamente yo entiendo, no me lo tengo que explicar, que las marcas y que las cosas se están pegando a la ola de marketing, ¿no? A la ola viral que es en este momento Barbie. Hace un año la gente vestía de Minions al estreno de Minions, hoy la gente vestía de rosado al estreno de Barbie. Aprovechan marcas de ropa, aprovechan marcas de zapatos y también aprovechan el videojuego.
Claramente. Incluso marcas de cerveza.
Por ejemplo, esta parte es muy interesante. Cuéntame la marca de cerveza que viste.
No, Heineken puso simplemente quitó toda la primera palabra de las primeras letras de su nombre, puso solo Ken.
Claro.
Y entonces, además, eso demuestra que es una marca tan fuerte que no necesita estar completo su nombre para...
Claro,
para que lo identifiques. Claro, claro. Obviamente sin cambiar el color de la letra, pero además te está poniendo solamente Ken, para que inmediatamente lo asocies
con la película.
Con la película y con toda la movida que está en este momento.
Y vuelvo a lo mismo, entonces, ¿tú crees que en algún momento de la historia una cerveza, una bebida de alcohol que es para hombres, que tal, wow?
Claro, es rarísimo.
Pero es lo que vende.
Es lo que vende, por supuesto, pero al final yo creo que era todo lo que te quería decir, que era lo que estaba anotando antes de empezar a grabar, es que es arrecho porque al final entiendo el tema de la inclusión, entiendo el tema del feminismo y todo esto, y que las marcas se aprovechen de esas movidas sociales, claro, para sobresalir, pero al final del cuento están representando a alguien. Por ejemplo, la primera Barbie negra, eso me impactó un montón porque me dijiste que salió en 1959.
Claro, Barbie siempre rubia.
Una Barbie rubia, bella y hermosa. Pero la primera Barbie negra, Barbie, porque antes salió otra que era una amiga, se llama Christy.
Claro, que es la amiga que no lo logró porque no es rubia como Barbie.
Exactamente, pero la primera Barbie sale 20 años más tarde.
Claro.
Sale en 1980, la primera Barbie negra, y es una Barbie negra, que además la presentan como una mujer muy glamurosa, no sé qué, ¿me entiendes? E incluso después sacan otra Barbie negra, no me acuerdo el año, en honor a una mujer que se hizo, una mujer negra que se hizo millonaria por sí sola.
Claro.
¿Me explico? Es como que están diciendo, ¿no?
Que es negra, es un cuerpo eso, millonaria como ella.
Es súper raro. Pero es hasta, por ejemplo, en 2017 sale la primera Barbie de talla grande.
Claro.
¿Cuántos años pasaron para que pudiesen decir, espérate, también tenemos que representar mujeres que no sean perfectamente delgadas con todas las medidas?
Y yo voy a preguntar lo mismo. ¿Es una representación por inclusión porque entiendes que el mundo es como es? ¿O porque es una movida que estás aprovechando porque es mediática y te da dinero y aparte va a ser políticamente correcto? Y eso es mi...
Yo creo que no importa.
Ok.
Realmente no importa cuál haya sido el móvil de esa acción. Pero al final están siendo representadas. Obviamente, esa Barbie que sale es de una modelo, ahora no me acuerdo el nombre, que es una modelo de talla grande, espectacular, que la tipa es más bella que, no sé, Brooke Shields. Entonces es como que, bueno, es bella.
Claro, pero es talla grande.
Y es de talla grande. Claro. Me explico, entonces como que si eres bella puede ser talla grande, obviamente le puedes como buscar las cinco patas al gato, pero igual están representando de una manera diferente, están dispuestos a cambiar, así sea,
Claro,
al final es el mercado que está haciendo cambiar a la marca,
y la marca no impone el mercado.
Y la marca ya no está imponiendo el mercado, se está dando cuenta que para poder entrar en el mercado tienes que cambiar, y estar con lo que está pasando en el mundo en general.
Claro.
¿No?
Entonces ahí me surgen las preguntas, ¿no? En relación a eso. Entonces, si esto parte de ese principio, ¿esto es algo que se va a mantener en el tiempo o es una ola temporal? O sea, por ejemplo, ya enfocado puntualmente en el tema de los videojuegos, más allá del tema de las muñecas. O sea, ¿vamos a ver un juego de Barbie que sea tan bueno que yo de repente diga, coño, me lo voy a comprar porque está tan de pinga el juego? No me preguntes quién lo va a hacer, ni cómo, ni de qué va. Pero es tan bueno el juego que le doy la oportunidad de jugarlo.
No, yo no creo.
Eso no va a pasar.
No creo que Barbie tenga un juego tipo... No
o sea, sé. Barbie va a seguir siendo la princesa de las hadas de la vaina para los carajitos. No, no para las carajitas. Nunca va a salir de allí.
Lo que pasa es que Barbie tiene como varias facetas. Tiene la faceta infantil, la faceta en que las niñas la tratan el tema de las princesas. Pero desde hace unos años, Barbie se convirtió en meme. En un meme, claro, de representación de la mujer real, entre comillas. No sé si lo has visto, que es una mujer que está cansada. Entonces es una mujer con... un hijo con dos hijos, con tres hijos. Entonces van como transformándolo y poniéndola más despeinada y con más ojeras. Entonces ahí fuiste como cambiando un poco el público.
Claro.
Porque además, todas las que tuvimos Barbie, así sea uno o dos de pequeña, siempre lo vimos representada perfecta. No sé qué, si estaba despeinada es porque uno la metía en el baño.
En el agua.
Trataba de peinarla y se le caían todos los pelos. Pero realmente siempre era una mujer perfecta a pesar de que tuviera hijos.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, eso a ti de adulta ya te cambia y te dice, oh, coño, mira, Barbie también.
Claro,
o sea,
al final podemos decir que, claro, que la representación de algo con lo que hiciste en tu infancia es un condicional para lo que tú vas a hacer en tu adultez. O sea,
por
si
supuesto.
Ella pudo, así no te lo metan de frente, sino es algo como que ya queda en tu cabeza implícito. Si ella pudo, porque yo no, y aparte es mi obligación mantenerme de esa manera.
Exactamente. Aunque la movida de Barbie de ser lo que quiere hacer, creo que es más o menos en 2019,
no,
que empieza, 2018.
Solo quiere hacer...
pero la campaña de ser lo que quiera ser.
Esa canción es de los 90. Y
¿en serio?
Claro, esa canción es cuando estábamos carajitos. Y por eso siempre la cantamos en los episodios jodiendo. ¿Entiendes?
¿What? No, pero yo estuve buscando y me decía que era a partir de 2019.
Capaz ahora le dieron una vuelta más inclusiva y bla y tal, pero al final este lo que quiere hacer nace con Kalinsky, que tú dije al principio, en el 75.
Exacto.
Porque
claro,
es como
pero
que...
yo entendí que era una movida más de profesiones.
Bueno, es que justamente siempre lo fue. El ser lo que quiere hacer era enfocado en, hey, tú, mujer, no tienes por qué ser una cachifa de tu casa con hijos. ¡Pero el espacio! En muñeca.
Pero es que realmente pues, la mayoría de las profesiones que tenía Barbie eran femeninas. Era enfermera.
No, bueno, después Barbie era el espacio, después Barbie...
pediatra.
Después de las otras vainas también, un poquito más cool.
Pero es más hacia adelante, por eso
claro.
Estoy diciendo en 2019.
Pero no, en los 90, yo voy a ver astronauta, yo me acuerdo. Hay una Barbie lisiada, por cierto, que es muy gracioso, pero bueno, existe.
Todo mal, pero está bien porque es una representación.
Claro, pero, perdón, me da risa, pero... yo sé que está mal y que después me cancelen, pero coño.
Pero bueno, X, la conclusión para mí es que no es que la marca... está cambiando porque es altruista. No, es que el público está haciendo cambiar las marcas.
Y si no cambias la marca, te jodes, básicamente.
Claro, simplemente te haces boicot tú mismo.
Claro. Bueno, veremos entonces qué pasa con adelante con el tema de la película, que el boom va a pasar pronto, posiblemente fue que la estrene.
Claro, pero no está mal, porque el tema de que sea feminista y no sé cuánto, no importa desde cómo te lo plantees. Yo creo que lo importante es que ahora hace más ruido.
Sí,
y que las personas que han estado, por ejemplo, que les parece que el feminismo no es lo ideal o simplemente no han escuchado nada sobre eso, capaz hay algo, un momento de la película que le vas a hacer pensar.
Claro, te vas a
y si incomoda, yo creo que ya ganaron.
Claro. Bueno, tiene razón. Bueno, listo. Yo nada más quiero hacer este repaso completo porque, claro, mi peor siempre es la hipocresía de las marcas o de la industria en general, ¿no? De cómo te vendo una cosa antes y cuando no me conviene yo cambio. Pero entiendo que al final del día lo único importante realmente es hacer billete. Si hacer billete va a hacer que las cosas cambien para mejor, sobre todo en mi caso que tengo cuatro mujeres maravillosas, pues yo lo apruebo y lo apoyo. Así que bueno, ¿algo más que agregar, Ale?
No.
Bueno, señores, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en este episodio tan particular. Ya saben que bueno, salimos todos los lunes entonces. ¿A qué hora, Ale?
8 de la noche Venezuela, 9 de la noche Argentina.
Tenemos la página web shonen.net, tenemos nuestras redes sociales, en Instagram pueden seguirnos en
shonen.gates.
Y en Twitter
shonen_gates.
Y tenemos un montón de cosas, tenemos Spotify, tenemos las aplicaciones. Vayan a dejar en el juego, coño. Shonen Breaker, vayan a shonengames.net
ya.
Y bajen Shonen Breaker ya. Y agarran y se meten, es lo que van a hacer, van a la página, ¿no? Le dan juego, coño, aquí está. Está para Android y está para iOS. Pim, es tu teléfono. Pum, lo bajas. Y después que lo bajas, te metes en la tienda, le metes 5 estrellas y dices, gracias Dios mío por haber nacido en esta época, por tener Shonen Games en mi vida y por este juego. Pum, y lo matan. Y nos ayudan un montón.
Y luego juegan, practican
y entran en el leaderboard. Porque si funciona esta vaina, vamos a dar premios, así que es una locura maravillosa. Pero tienen que jugar. Si no juegan, no hay plata, si no hay plata, no hay premios.
¡A ganar, Shoninis!
Además, les tiro un dato. Este nuevo sistema va a tener un sistema de loyalty donde ustedes van a ganar moneditas, Shonen Coins. Van a poder canjear por un Patreon especial que vamos a diseñar únicamente para la gente que está en Venezuela o Argentina, que no pueda pagar porque no tiene tarjeta de crédito, van a pagar la mensualidad con las moneditas del juego. Así que ya saben, pendientes con eso, que van a poder entonces disfrutar el contenido de Shonen Games Patreon a través de donar su tiempo, su alma y su vida al juego. Una maravilla, me encanta.
¡Vamos!
Todos los episodios de Shonen Games son editados por...
Los Catos.
Síganlos y denle amor que su contenido es brutal.
@catosmix.
Y esto fue Amor Publicitario.
Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
Escuchen Shonen Games. Y suscríbanse al canal de YouTube.